Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, continuamos con Emanuel, que nos costó enormemente cortarlo para hacer este bloque, porque está muy apasionante escuchar su trayectoria. Quedaron ahí cosas que nos gustaría que pudieras desarrollar. Bueno, esto último que venías ejemplificando, el valor simbólico de lo material. Me quedé pensando en una novela de Amos Oz, creo que se llama El descanso verdadero, sobre esa relación entre dos personas que uno vive el agobio y la tranquilidad del kibutz y a la vez el otro vive el desafío de la libertad con todos los peligros que eso conlleva. ¿Y cuánto hay allí de relaciones internacionales condensadas en sentidos que tiene la vida, ¿no? Entonces, sin ánimo de cortarte, todo lo contrario, para que puedas continuar, habilitamos esta segunda parte para seguir escuchándote, Manuel.
Muy bien.
Tú desarrollás de alguna manera una preocupación por entender las relaciones internacionales a partir del constructivismo, que es lo que venías trayendo. ¿Cómo de alguna manera sentís que eso se hizo carne, digamos, se volvió fructífero? ¿En qué ejemplos podrías enseñarnos, digamos, a ver cómo esa teoría funciona? Traías tú el ejemplo ahora de la relación de Israel con Palestina, pero seguramente el mundo te da un montón de ejemplos. Hoy día, con el tema de la energía, con el valor del gas, con esa relación entre Rusia, Ucrania, en fin, ¿cómo te rindió esta idea de entender las relaciones internacionales y la ciencia política a partir del constructivismo?
Bueno, voy antes que nada voy a tratar de ser más breve, así te doy lugar a más preguntas. En realidad, no solo yo, sino muchísimos colegas que luego usaron y siguen usando el constructivismo, lo han utilizado a través de todas las relaciones internacionales, porque las relaciones internacionales son sociales, ¿sí? Todo contacto internacional es social. Entonces, ya sea para darte un par de ejemplos, vamos a tomar el medio ambiente, ¿sí? Si uno piensa en el calentamiento de la Tierra, ¿sí? Global warming, ¿sí? Calentamiento global. Uno puede en realidad hacer una construcción social del tema como un problema de CO2, ¿sí? Y si lo hace a base de eso, de ahí resulta qué es lo que hay que hacer en todo el mundo para tratar de, si no resolver, por lo menos apaliar el problema, quiénes van a ser los ganadores, quiénes van a ser los perdedores, etcétera, etcétera. Pero otra forma de construir la realidad social es decir, no, el gran problema es el nivel del mar, que así como se va calentando la Tierra, se van derritiendo los glaciales y los polos, y sube el mar, y las ciudades que limitan con el agua, ya sea, no sé, New York, Montevideo, Tel Aviv y cientos de ciudades más, van a estar bajo el agua, ¿sí? Entonces, eso requiere otro tipo de acciones, va a tener otros ganadores y perdedores en la puja internacional, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de las armas nucleares. Inglaterra tiene 100 armas nucleares, 200, algo entre 100 y 200 armas nucleares, y Francia también, o sea, tienen no tanto como Estados Unidos, no tanto como Rusia, pero tienen una cantidad suficiente de armas nucleares para poner, para amenazar a países europeos, por ejemplo, e incluso a Europa. Pero ellos no están amenazados, para nada. Pero se dice que Israel ya ha desarrollado armas nucleares y se ha estado tratando en los últimos años para tratar de que Irán no tenga armas nucleares. Un arma nuclear o dos armas nucleares serían más amenazantes para Israel que 6.000 armas nucleares en manos de los americanos. O sea, porque el significado que uno le da, incluyendo a propósito, no solo cognitivo, sino también emocional, eso tiene que ver con cómo uno encuadra la realidad social. Entonces, un ejemplo bueno, te di dos ejemplos. No, no, nuevamente no me quiero explayar mucho porque estoy seguro que tienen otras preguntas.
No, pero me hace acordar mucho a esto de Berger y Luhmann, de la construcción social de la realidad. Me hace pensar mucho, por ejemplo, en este viraje que tuvo la interpretación de la discapacidad a partir de la convención que inaugura esta mirada sobre el medio, el entorno y la accesibilidad para relativizar las discapacidades, y cómo entonces aquello se vuelve una construcción a partir de un significado que bien puede como dar varios puntos de vista. Dijeron los brasileros, de distintos patamares se ven
Sí.
o de distintas posiciones se pueden ver, y en esto, mira, voy a pensar en esa diáspora judía en Europa que tanto enriqueció, como Marx, que viene de una familia judía, como Durkheim, que viene de una familia judía, y de alguna manera pensar con Marx esa posibilidad de un punto de vista donde, por ejemplo, la clase obrera solamente, o mejor dicho, puede ver más allá que lo que ve la propia burguesía en esa lógica de sentidos y de utopías, ¿no? Así que
Sí,
me trae
perdón.
mucha cosa.
Claro, porque en realidad estamos hablando de la interpretación humana, pero no solamente la interpretación individual, sino la interpretación colectiva. Y las dos están vinculadas. O sea, sin el individuo no hay colectivo. Y de acuerdo a mis ideas de cognición social, viceversa, ¿sí? La interpretación juega un rol fundamental. Otro rol fundamental es que nosotros no podemos leer las mentes de otras personas. Por ahora, quizá pronto con la inteligencia artificial eso se podrá hacer. Pero cuando eso lo llevamos a las relaciones internacionales, eso significa que los actores, que así lo llamamos, los políticos, las instituciones políticas, no solamente interpretan, sino misinterpretan, o sea, interpretan mal a lo que otros tratan de hacer, digo, no solamente decir, porque el discurso también es una práctica, ¿sí? Las prácticas discursivas. También te quería decir por lo que vos trajiste de Berger y Luhmann, decirles a la audiencia que yo ahora hago así
Como comillas, Emanuel está
como
haciendo
comentario.
comillas para lo que va a decir. Es entre comillas esto.
De ahí lo robamos.
Claro,
De ahí lo.
digamos, dijera Umberto Eco, uno es un enano subido a los hombros de los gigantes. Porque
Ah,
ahora te
ni que
escuchaba
hablar.
también y pensaba en Weber, en imputarle sentido a la acción. Y tiene mucho que ver de ese cargado de sentido, esa construcción del sentido a partir de imputárselo, digamos, ¿no?
Sí,
Por afecto o por
yo
racionalidad.
Yo antes pienso en Kant, ¿no? Y toda esta relación extremadamente compleja entre el pensamiento, la comunicación y la práctica, que en principio uno las piensa como simples o inmediatas, y sin embargo hay ahí una enormidad de mediaciones que hacen que esto sea tremendamente complejo.
Mira, no me sorprende lo que decís, José Pablo, porque nosotros cuando hacemos historia, y yo escribí un artículo así, vamos a decir, genérico sobre el constructivismo, diciendo que Kant fue el primer constructivista, ¿sí? Claro que Kant ha escrito también sobre la parte ética, también escribió el libro sobre comunidad internacional, sí, de paz, que por ahora no se dio tanto. Sí, por supuesto, eso también está vinculado y en mi libro que yo publiqué hace 3 años, que se llama World Ordering, la ordenación mundial de las relaciones internacionales, a cognitive, a epistemic, o yo diría evolución cognitiva de las relaciones internacionales, usé ni siquiera una metáfora, la epistemología evolutiva. Para construir, que no tiene nada que ver con Darwin y trabajos, o sea, pensamientos naturales sobre la evolución, sino culturales y sociales, que sí que yo tuve que pensar cuáles son los mecanismos y los procesos para decir qué ideas, cómo surgen las ideas a nivel colectivo. Cómo los colectivos aprenden y cómo después las ciertas prácticas son retenidas preferentemente frente a otras prácticas que no desaparecen. Pueden, vamos a decirlo en forma figurativa, quedar en un cajoncito y 100 años después pueden ser sacadas. Del cajoncito, ¿sí? Pero de esa forma pude escribir el libro sobre esa evolución cognitiva con, mu con mucha parte filosófica de epistemología, de ontología de procesos que está muy basada también en ideas de teoría cuántica y de complejidad, etcétera, etcétera, y adoptar todo eso que es muy, muy abstracto a los órdenes internacionales, y por lo menos me lo saqué de encima. O sea, ese libro que lo tenía ya hace más de 40 años en la cabeza, lo publiqué nuevamente con Cambridge. Y ahora sigo trabajando en otras cosas.
Muy buena esa metáfora de sacárselo para afuera, ¿no? De dejarlo objetivado en algún punto, ¿no? Emanuel, de alguna manera este recorrido que tratamos de hacer contigo es como también para preguntarte, ¿cómo la gente puede acceder a leerte? ¿Hay enlaces? ¿Cuándo venís a Uruguay? ¿Cómo podríamos allí colocar algunas, en esa página web cuando subamos la entrevista? Bueno,
Okay.
elementos que puedan divulgar tu conocimiento.
Primero, ayer compré los pasajes, Silvia y yo, mi esposa, para ir al Uruguay. Vamos a pasar el mes de enero, todo el mes de enero en Uruguay. Después nos vamos a Buenos Aires un par de días y después queremos hacer un paseo por la Patagonia, Calafate, los glaciales que todavía quedan, porque entre un par de años lo dudo. Así que vamos a estar todo el mes de enero, especialmente en el este, paseando desde Piriápolis, que es mi cuna en cierta manera, en Punta Ballena, donde alquilamos un lugar, Que vamos a estar también cerca de Punta del Este y viajar a Rocha. Y ya tengo varias promesas, entre otros, de Fito para comer asados. Así que estoy esperando ya el poder volver al Uruguay. Estuve en el 2017, tuve el honor de dar una charla a 1.000 personas en el Parlamento de Montevideo, sobre las prácticas, que en realidad la gran mayoría de las personas, de los académicos, yo diría el 95%, son institucionalistas. Y yo vine con la idea de las prácticas, se congelan en instituciones, ¿sí? Pero las prácticas es más epistémico al principio, ¿sí? De ahí, Fito también, que ha trabajado en ideas por muchos años y tiene trabajos espectaculares sobre ideas, él no solo, él me dio uno de mis principales alegrías, porque él lo llevó a la práctica. Él agarró el libro de World Ordering, ¿sí? Y desarrolló en la media, junto ju en la, con la televisión, la radio, en el Parlamento, en otras universidades, lo que él le llamó la maquinita de aprender. Porque al final y al cabo, la idea de evolución cognitiva es sobre el aprendizaje colectivo. Pero para aclarar, eso no es un progreso, vamos a llamar, iluminista, incluso Kant, ¿sí? Que es determinista, y de acá hasta amor, flores, y etcétera, sino es progreso para salir del abismo y no para subir a la cima, ¿sí? Y también escribí el último capítulo del libro sobre teoría política, donde desarrollo la idea de humanidad común. Las prácticas de humanidad común, las cuales lo adapto a la teoría de la evolución cognitiva. Pero Fito lo implementó en la práctica, ¿sí? Y hubieron 5 o 6 reuniones de la máquina de aprender, y ahora va a salir un libro. También está siendo aplicado en otros ámbitos, por ejemplo, la ley internacional, ahora luego se escribió un libro de mis ex estudiantes y también colegas sobre la teoría, en la cual me criticaron, cosa que está bárbaro, ¿sí? Porque a uno le gusta que lo critiquen, no que lo olviden, y que empujan la teoría hacia adelante. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar es que di una clase en UDELAR el año pasado para estudiantes de doctorado, por supuesto por Zoom, la época de COVID, ¿sí? Pero que fue un gustazo. La verdad que me gustó mucho, la pasé muy bien con los estudiantes, y a mí me gustaría seguir los lazos académicos con el Uruguay. La forma que ahora, cuando esté en el Uruguay, cuando esté con Fito y otros politólogos, muchos que conocí también en el 2017, cuando estuve allá, un año atrás, nuevamente, no lo menciono para jactarme, podés decir que yo no me hago así a los audientes, que me dieron el premio Aldo Solari, así que me está esperando una medalla, pero quiero hablar también con los politólogos allá y ver también cómo seguir adelante la cooperación al Uruguay por unas Razón muy simple. Yo me fui a Israel porque era sionista, pensaba que había que construir a Israel como un país democrático, judío, pero democrático, pero el Uruguay me quedó en el corazón, ¿sí? Me dio la gran mayoría de los valores que yo tengo. Mis padres, y también el Uruguay, valores liberales, no liberales como muchos hablan así de la neoliberalismo. José Pablo, mencionaste a Kant, ¿sí? A la Revolución Francesa, a eso me refiero, liberales, el discurso que di en el Palacio Legislativo fue ponerle un espejo a los uruguayos y decir, miren, ustedes son diferentes, ustedes no son como la Argentina, ustedes no son como el Brasil. Claro que hay problemas. Por supuesto, y hubo problemas, y hubo una dictadura, pero las prácticas democráticas, las prácticas de cooperación que el Uruguay desarrolló, especialmente desde el principio del siglo XX, no tiene parangón en otros lugares en América Latina. Y claro, los politólogos siempre están mirando lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana y esto. Entonces, alguien que le venga y le ponga así yo recuerdo que estuve en perspectiva y me preguntaba, no, pero no estás exagerando. Y yo le decía, no, visto de afuera es lo que se ve. Claro, como expliqué antes sobre el progreso, eso no quiere decir que va a seguir para siempre. Y por eso, como Fito dice, hay que seguir nutriendo el aprendizaje colectivo, ¿sí? Pero por eso yo le debo mucho al Uruguay de mis valores. Le debo también al hecho de que mi madre pasó el holocausto, sobrevivió casi, o sea, estuvo en un pozo 2 años abajo de la tierra. Y luego mi padre, que ya estaba en Uruguay, la encontró, la trajo al Uruguay, y eso también o sea, tuvo un efecto muy, muy grande sobre mis valores, que es por lo cual yo elegí el segundo tema musical, que se trata de la Segunda Guerra Mundial, de dos chicos muy pequeños, que debido a que les mataron los padres en la guerra, desarrollan una práctica de enterrar a bichos que mueren. Hicieron un cementerio de bichos y eso se llamó Jeux Interdits, los juegos prohibidos. Pero eso esa es la razón. Hay otra razón, si tengo medio minuto,
Medio
es
minuto,
que
dale.
yo comencé a estudiar guitarra en el Uruguay y la primer tema que yo aprendí fue Juegos Prohibidos, que yo diría primer y último.
Uno va
Y me
haciendo un
fui.
arpegio y va corriendo el dedo índice por la primera cuerda, ¿verdad? La toqué también como primera canción, Emanuel, y me acordé de eso. Así que sí.
Y me enteré mucho después que dejé a mi maestro, que mi maestro era Abel Carlevaro, uno de los mejores guitarristas de América Latina y del mundo, y me dijo a mí mismo, que no quiero decir la mala palabra, no voy a decir qué estúpido que dejé
Qué
de estudiar.
afortunado haber tenido esos minutos con Abel.
Bueno, lo que quedaron fueron los juegos
Para
prohibidos.
construir una idea no, no pesimista, digamos, de ese encuentro con Carlevaro. Emanuel, ¿te tratamos bien? ¿Te sentiste cómodo en nuestro programa?
Muy cómodo, realmente. Yo podría seguir hablando 10 horas.
No nos cabe duda.
Nosotros sería un placer, pero nos mandan de la radio a poner límites.
No, lo entiendo, por supuesto, lo dije medio en broma, pero la pasé muy bien y espero que yo tengo una, o sea, si a mí no me cortan, Yo, como
Tenés
han
una charla
visto.
muy amena y nosotros la estamos disfrutando mucho, Manuel. Queremos agradecerte
Dale.
profundamente tu participación a pie de página. Queremos agradecerle además al profesor Adolfo Garcés por este puente. Vamos a la música de Juegos Prohibidos de Narciso Yepes y enseguida, sí.
Solo les agradezco a ustedes por invitarme, por supuesto.
Este,
Bueno, muchas gracias.
nos dimos cuenta que te sentiste cómodo y nos alegró mucho haber podido tender este puente con Uruguay en el mundo. Vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura. Bueno, profesor, qué agradable sorpresa esta que nos dejó el Fito, este, que además nos anticipó en la carta que nos íbamos a encontrar con Manolo, y nos encontramos con Manolo, ¿verdad? Porque todo ese mérito que tiene Emanuel de esa trayectoria en el mundo y de premios recibidos, que bueno, ahora nos estaba diciendo que tiene que venir con una medalla en enero cuando venga a Uruguay. Bueno, además tuvo una charla muy amena y muy de barrio contándonos los pormenores de cómo es convertirse en un investigador de fuste, ¿verdad? Bueno, Ventura. ¿Qué le parece si nos despedimos de este programa especial? Con todas las letras, se lo dejo para que usted lo resuelva.
Como siempre, volveremos.
Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.